presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salpa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día miércoles 28 de junio desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Y aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet y también a través de todas nuestras redes y plataformas sociales en @radioduna. Un día donde hay harta investigación, harta noticia respecto al caso Democracia Viva. Hay allanamientos que ha llevado en las últimas horas la Policía de Investigaciones encargada por el fiscal de Antofagasta que está llevando adelante la causa allá en el norte. Tuvo que viajar el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para entregarle mayor antecedente de lo que él ha podido recabar en su ministerio, en su cartera, producto de este caso y aquellos dineros que se pagaron y que se contrataron a través del Mimbu a diferentes fundaciones, particularmente a esta, Democracia Viva, en antecedentes que le va a entregar hoy día el secretario de Estado al fiscal que está llevando adelante la causa. En paralelo, hay cuestionamientos y se ve bien enojado el presidente de la República, Gabriel Boric, que está en el sur, preocupado de la emergencia, pero a la vez con un ojo puesto en este caso, y ha pedido a todas sus reparticiones que investiguen y que pongan sobre la mesa todos los contratos que tengan que ver con fundaciones, y cualquier anomalía que aparezca va a ser castigada, dicho él. Tiene que hacerse cargo la justicia, pero también responsabilidades políticas, si es que las hay, las van a llevar adelante, es lo que ha dicho el presidente. La UDI pone a trabajar un equipo de abogados de cabeza en Democracia Viva para ver qué consecuencias puede haber de este caso y cuánto más se puede escudriñar a propósito de este tipo de contratos que se fueron llevando adelante. Nos hacemos cargo de la emergencia también, de lo que está pasando en la zona centro-sur de nuestro país, la conectividad que todavía falta en algunas localidades y el trabajo más pesado que viene ahora, que tiene que ver con la reconstrucción. Todavía no hay nombre para quien se va a hacer cargo de esto, lo había anunciado ayer el presidente, que iba a nombrar a una persona a hacerse cargo de la reconstrucción, porque esto no va a ser rápido. No va a ser de un día para otro, largo plazo, dicen algunos. De hecho, hay algunos problemas de socavón en la carretera que van a demorar varios días. Ayer le contábamos que por lo menos 7 días cerrado el paso internacional Los Libertadores. Parte de lo que vamos a ver en esta jornada de día miércoles. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, muerte frío.
Sí, ¿ah?
Hay frío, como que recién hablamos, hace frío en todos lados, como en los pasillos, afuera.
Nos estamos quejando
de frío, la verdad. A esta hora hay una temperatura de 2,3 grados.
Pero es que se siente.
Te iba a decir, hemos estado con 0 grados, pero no con esta sensación de como gélida, de congelamiento.
¿Y
¿no?
sabes por qué? 99% de humedad. 99%.
Está todo húmedo.
Ahí está, ¿ves?
Exactamente, esa es la sensación que tenemos. En todo caso, hoy día va a salir, va a estar nublado igual, pero va a salir el sol. 19 grados la temperatura máxima en la región metropolitana, mientras que en otras zonas, por ejemplo en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 16 grados para hoy. Vamos a las regiones del Maule, de O'Higgins, que se vieron muy golpeadas durante este fin de semana con este frente de lluvia, de viento, de desborde de los ríos. Por ejemplo, en Rancagua esperan 19 grados de máxima, Talca 14 grados, en Chillán 13 grados de temperatura, Concepción 15 grados. No hay en esa zona atisbo de lluvia, pero sí en la zona más al sur, por ejemplo Temuco, para el jueves hay pronóstico de lluvia. Lo mismo en Valdivia, también pronóstico de lluvia, entre 4 y 13 grados la máxima. Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, similar pronóstico de chubasco para el día jueves en la madrugada.
Fíjate que el clima tiene que ver también con la calidad del aire. Veamos, hay bastante baja temperatura y eso lleva a que la gente necesita calefaccionarse, y eso sabemos que genera una situación compleja acá en la metropolitana. Está regular la calidad del aire, al igual que en O'Higgins, en también Talca, y se ve también Linares, que está con buena calidad del aire. Donde está con alerta es Linares y Chillán. respecto a la calidad del aire. Oye, vamos a estar con Nicolás Vergara también en Duna en Punto en un ratito más, y también con nuestras infiltradas por partida doble. Nos hacemos cargo de Democracia Viva, porque vamos a estar con la Isabel Caro, que nos trae los movimientos del gobierno para combatir este caso, y también con Leslie Ayala, que nos viene a contar la otra arista, la que tiene que ver con tribunales y la reaparición del presidente de esa Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en tribunales, su estrategia de fichar a 4 abogados y abrir sus cuentas de forma voluntaria. Eso ocurrió el día de ayer y lo vamos a comentar un rato más acá con nuestras infiltradas. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, acá están nuestros titulares.
A esta hora, por falla técnica, Metro mantiene cortado un tramo de la línea 5. El recorrido no está disponible entre las estaciones Lo Prado y Gruta Lourdes. El último balance del sistema frontal registró 2 personas desaparecidas, 19.370 damnificadas. Con respecto al estado de los caminos, 37 se encuentran interrumpidos, 27 puentes están afectados. El presidente Boric estableció plazos para reponer servicios básicos en Alto Biobío. Tras reunirse con autoridades comunales y regionales, aseguró que haremos todos los esfuerzos para que se cumpla. Senapred canceló la alerta roja para la comuna de Quillota en la región de Valparaíso por amenaza de desborde. Según la información de la DGA, la Dirección General de Aguas, los niveles de caudales se encuentran dentro de los parámetros normales y habituales. La PDI allanó ayer la casa de la diputada de RD, Catalina Pérez, en el marco de la investigación por los convenios suscritos entre Democracia Viva, esta fundación, y la Seremi de la Vivienda de Antofagasta. El objetivo era incautar documentación en la casa que la parlamentaria compartía con su ex pololo Daniel Andrade, el representante legal de esta ONG. El presidente Boric instruyó a todos los ministerios a la revisión de convenios tras el escándalo de platas de la ONG, y el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, informará esta mañana a la Fiscalía de los contratos desde el año 2019. Según consigna La Tercera, el mandatario transmitió su indignación por el escándalo que involucra al partido fundador del Frente Amplio. Y el Parlamento boliviano censura al ministro del Interior de ese país, Eduardo del Castillo, por un caso de autos robados en Chile. El jefe de cartera contestó a la interpelación que algunos legisladores de oposición plantearon hace más de un año por el tráfico de vehículos sustraídos en nuestro país. Ahora está en manos del presidente Luis Arce decidir si la acepta o la ratifica en el cargo. 7:06 a.m.
Democracia Viva. Hablemos de Democracia Viva. Hay una serie de allanamientos que se han realizado a la casa de la diputada Catalina Pérez y de su expareja, Daniel Andrade, que llevó adelante la Policía de Investigaciones en las últimas horas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, por orden de fiscal Cristian Aguilar, quien está a cargo de investigar los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y también fraude al fisco. Esto a propósito de las presuntas irregularidades en los convenios que se suscribieron entre la Seremi de Vivienda de la ciudad nortina de Antofagasta y esta fundación, la Fundación Democracia Viva misma, que se adjudicó 426 millones de pesos entre octubre y noviembre del 2022. ¿Qué pasó? Bueno, detectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la BRIDEC llegaron hasta la calle Arcángel para materializar una orden de entrada y registro emanada desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Y en ese lugar, Pérez y Andrade vivían cuando estaban juntos, cuando eran pareja. No obstante, ninguno de los dos estaba cuando se llevó a cabo este operativo, esta diligencia por parte de la Brigada de Detectives de Delitos Económicos. En paralelo, ayer por la tarde llegó Antofagasta el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para reunirse con el fiscal a cargo de la causa y hacer entrega además de otros antecedentes por este mismo caso, Democracia Viva. Afirmó el ministro que este caso demuestra vacíos muy grandes, problemas de distinta naturaleza, posibilidades de que haya ilícito. Fue lo que manifestó al llegar a Antofagasta el ministro Carlos Montes. Esto luego de que la titular también del Ministerio de la SEGEVOB, la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refiriera a esta instrucción que el presidente Gabriel Boric extendió a su gabinete de revisar todos los convenios suscritos durante su administración y que tengan que ver con alguna relación particular, sobre todo con fundaciones, en la orden que se entregó de parte del jefe de Estado. Y a propósito de lo mismo, hablaba el ministro Montes, que dijo que el presidente quiere que sea en todo el sistema, porque pueden repetirse bastante los problemas en otros lados, como lo que ocurrió en este caso en Antofagasta. Y sobre el caso particular de Democracia Viva, dijo Montes que tenía información que le había llegado en camino, otra que le va a llegar en el transcurso de esta noche, que hoy en la mañana se le hará extensiva, se le va a entregar al fiscal que llega adelante la causa. Podríamos decir, José, se está dando cuenta aquí de una situación que le preocupa demasiado, en demasía al gobierno, y por eso se está generando esta instrucción que ayer comentaba la propia ministra vocera, que la ratificaba el propio ministro, pero que le ponía más acentos el propio presidente Gabriel Boric, mientras está en el sur viendo los alcances de la emergencia producto de las lluvias del fin de semana, también de las los cauces de los ríos que se salieron en su mayoría, y ha tenido que hacerse cargo de esas dos cosas, de la emergencia propiamente tal y de ver cómo enfrenta esta situación de Democracia Viva. Por ahora, lo que se sabe, desde el punto de vista de la responsabilidad política, es la salida de la subsecretaria de Vivienda. Desde el punto de vista de la justicia, se van a llevar adelante todas las determinaciones que haga que hacerse, y desde el punto de vista de la labor que tiene que llevar el gobierno, que era lo que decía el presidente, se va a investigar en todas las carteras si existe algún contrato anómalo, alguna situación parecida o que se asemeje justamente a lo que estaba llevando adelante esta fundación Democracia Viva. Esta es una parte de la historia. Hay otra que tiene que ver con los involucrados también.
Claro, apareció Daniel Andrade, que es uno de los principales, si no el principal involucrado, expareja, expololo de la diputada Catalina Pérez y el representante legal de esta ONG. Envió un escrito al octavo juzgado de garantía de Santiago. Él es de carrera ingeniero civil, presentó un escrito para solicitar ser parte de la investigación en calidad de imputado y también para poner a disposición de los tribunales las copias de estos contratos que son cuestionados. Lo que él le dijo, o que por lo menos se mantuvo disponible para colaborar en la investigación, él mantiene su inocencia en el tema. Dice: ofrezco poner mi disposición al Ministerio Público de todos mis dispositivos electrónicos, de todos los antecedentes materiales que se requiera para facilitar la investigación. Autorizo desde ya, en forma expresa, todo lo que se requiera para avanzar en el tema. Incluso dice que se registren todas mis operaciones de dinero que se hayan hecho, tales como depósitos, transferencias, captaciones y operaciones. Andrade se había mantenido al margen de esta polémica, había estado en silencio y la verdad es que no había aparecido en ningún minuto desde que estalló este escándalo. Incluso tomó la decisión de renunciar como asesor del Ministerio de la Defensa, donde trabajaba desde octubre del año pasado. Y en su representación ante el tribunal, quien también fuera dirigente estudiantil, adjuntó las copias de las escrituras notariales en que se constituyó esta fundación, como también algunos de los contratos. Y está dispuesto entonces a declararse como imputado en la investigación. Mientras que en paralelo, desde la UDI ya conformaron un grupo de abogados que está destinado 100% a investigar este caso, a investigar lo que esperan ellos, en profundidad los alcances de esta trama de corrupción que, en función de la reflexión que hace la UDI, es la punta del iceberg, por lo tanto puede tener implicancias mucho más profundas. De hecho, el gremialismo se la juega con todo y destinó a varios abogados que van a indagar específicamente Democracia Viva. Por ejemplo, el ex constituyente de la UDI, Pablo Tolosa, por Antofagasta, la directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Teresita Santa Cruz, el asesor parlamentario Carlos Oyarzún, Tolosa es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, Teresita de la Universidad Católica, son todas personas que han trabajado permanentemente con la UDI en sus distintos cargos y van a estar centrados 100% en este caso.
Y entiendo que estuvieron detrás de la querella que presentó justamente la Unión Demócrata Independiente contra quienes resultan responsables de este caso. Esa querella se suma a la que también ayer presentó el propio partido, Revolución Democrática, el partido que lidera hoy por hoy el senador Juan Ignacio Latorre, que tiene dos vertientes, podríamos decir. Una, que es la arista judicial, lo que está buscando con esta querella, y otra es una integración interna que incluye a la propia Catalina Pérez, la diputada de ese partido, hoy día vicepresidenta además de la Cámara de Diputados, que congeló su participación como vicepresidenta, también a la expareja de esta, Daniela Andrade, y también a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, que aparece también citada esto, o ligada a este caso, por una boleta que en su momento, en su calidad de asesor comunicacional le prestó el propio Andrade a la hoy delegada cuando ella estaba en su campaña para la carrera senatorial. Es otro de los nombres que aparece también y que ella ha descartado que haya delito en esto, pero a ser investigado de acuerdo a la querella y esto que se informaba ayer por el propio Partido Revolución Democrática. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a otra preocupación. Esta tiene que ver con lo que pasa en el sur de nuestro país, en la zona centro-sur de nuestro país, la emergencia producto de las lluvias y crecidas de ríos del fin de semana. Ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, reveló los plazos para restituir los servicios básicos en Alto Biobío, que ha sido calificada por él mismo como la comuna más aislada del país por causa de este sistema frontal. El presidente explicó que en la medida en que las condiciones del tiempo lo ameriten, lo permitan, se ha establecido un plazo de 24 horas para restablecer el servicio de agua potable en esa localidad, el que deberá cumplir personal del Ministerio de Obras Públicas. También el Ministerio de Energía tiene un plazo de 48 horas para reponer el suministro eléctrico en esa comuna, y también apuntó el presidente que harán todos los esfuerzos para que esto se cumpla dentro de esas 48 horas. También recalcó que en esa zona todavía no puede darse inicio, no puede comenzar el catastro de la ficha FIBE, pero que prontamente va a comenzar el fichaje para ver el nivel de afectación y también ser muy precisos en las soluciones que se le entreguen a las familias afectadas en esa parte del territorio nacional. Por otra parte, anunció también el presidente que a partir de hoy se va a disponer de un helicóptero HH-85 para la comuna, que va a estar prestando ayuda permanentemente y aprovechando los claros que se den para poder llegar a todas las comunidades que han resultado aisladas producto de estas precipitaciones. Y aprovechó además de eso, de ese anuncio el presidente, de agradecer a personal del ejército que logró rescatar a una lactante de la comuna el fin de semana, sosteniendo que ahí se ve el profesionalismo de las nuestras Fuerzas Armadas y lo importante que es el conjunto de las instituciones del Estado en este tipo de tareas, en este tipo de trabajo que tiene que ver con ir en ayuda de las personas más necesitadas. Eso es en Alto Biobío, pero todavía hay otras zonas del Maule, también de la propia cercanía de Concepción y de Ñuble particularmente, que todavía tienen problemas de conectividad. Viene ese proceso que es más largo, José, que es el de la reconstrucción. Sacar, limpiar y tratar de ponerse de pie nuevamente. Ojo también con lo que pasa en la agricultura. Ya ahí se destaca, por ejemplo, en Pulso, que ahí se está considerando alza de precio en hortaliza, producto de la situación que se podría venir los próximos meses. No lo que ha pasado ahora, sino lo que podría venir los próximos meses, y ver cómo se va a canalizar el riego en esas zonas agrícolas de nuestro país, particularmente todas afectadas por estas inundaciones.
Mientras, en paralelo, el gobierno ya tiene un catastro nuevo a propósito de las personas damnificadas, las personas desaparecidas. De hecho, la buena noticia es que disminuyó la cantidad. Encontraron a dos personas que estaban desaparecidas, quedan dos que están en la búsqueda. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dice que porque dos personas fueron ubicadas por los equipos de rescate, por lo tanto, ya solo se mantienen otras dos cuya ubicación no se ha podido determinar. Se trata de un bombero y un adulto mayor en la región del Maule. En cifras, estas fuertes precipitaciones, ya hay un catastro de 19.300 personas damnificadas, 2.448 viviendas con daño menor, 1.355 con daño mayor y 1.609 casas destruidas completamente. Con respecto a las rutas, 37 caminos se mantienen todavía interrumpidos por el deslizamiento de tierra o por agua. También 27 puentes están afectados, cortados completamente, de los cuales 18 tienen daños estructurales. Por lo tanto, van a involucrar un trabajo de largo aliento y de varios meses e ir avanzando. El presidente Gabriel Boric estuvo en Alto Biobío, donde habló de plazos para restituir los servicios básicos en la zona. Alto Biobío, calificada por él mismo como la comuna más aislada del país por la causa del sistema frontal que afecta esta zona centro-sur. Tras reunirse con autoridades regionales, dijo que se estableció un plazo de 24 horas para restablecer el servicio de agua potable, que debería cumplirse por parte del Ministerio de Obras Públicas. Dijo, el Ministerio de Energía tiene un plazo de 48 horas para reponer el suministro eléctrico en la comuna y decía, haremos todos los esfuerzos para que se cumpla.
7:19.
Estás escuchando Duna en punto.
Vamos al ámbito internacional, vamos a ir a Brasil, donde un juez instructor del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro halló culpable al exmandatario brasileño de abusos de poder en los comicios del 2022 y votó a favor de inhabilitarlo durante los próximos 8 años. Esto ocurrió ayer en la segunda audiencia del juicio celebrada en el Tribunal Superior Electoral, donde el magistrado Benedito Goncalves dio por comprobado que Bolsonaro usó su entonces posición de jefe de Estado para degradar el ambiente electoral, incitar un estado de paranoia colectiva y fabricar teorías de la conspiración con información falsa y también muchas mentiras. El punto central de esta causa es una reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores en la residencia oficial de la presidencia el 18 de julio de ese año, del año 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral y acusar a la justicia de maniobrar en favor del hoy mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Con el primer voto a favor de la inhabilitación de Bolsonaro, el juicio, que parte de una denuncia del Partido Democrático Laborista, fue suspendido y se va a reanudar la próxima semana, el próximo día jueves, con el análisis de los otros 6 magistrados que componen esta corte electoral y que van a definir el futuro político del líder ultraderechista. El juicio comenzó la semana pasada con la lectura del informe del caso y las exposiciones orales de la acusación, también la defensa de Bolsonaro, que ya hizo uso de la palabra, y al Ministerio Público, que igualmente pidió condenar al ex jefe de Estado y despojarle de sus derechos políticos. Así que, en duda, el futuro, podríamos decir, político del expresidente del Brasil tiene un voto en contra que lo inhabilitaría por los próximos 8 años. 7:20.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Ya hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, Unidad de Fomento, se cotiza en esta jornada en 36.087,8 pesos, mientras el dólar observado 800,33 y el euro 877,17.
Miramos también lo que trae la prensa económica esta jornada, que destaca Pulso. Embalses para generación eléctrica registran nivel 80% más alto que hace un año. También destacan otros títulos Pulso: impacto de las lluvias, precios de hortalizas en mercado mayoristas ya registran alzas. Y el financiero, que trae el diario financiero, Marcel, en pleno Chile Day, la reforma tributaria está comprometida a no tocar a los inversionistas extranjeros. Es lo que trae la prensa económica esta jornada de miércoles.
Escuchamos a Paul McCartney, que aclaró las dudas y también las críticas. Insistió en que no habrá nada creado, ni artificial o sintéticamente, en la próxima nueva canción de los Beatles que estamos escuchando a esta hora. El músico de 80 años reveló la semana pasada que el grupo había terminado el trabajo de la última canción usando inteligencia artificial, pero ahora explicó un poquito más, porque generó harta crítica el uso de inteligencia artificial. Aclaró que la pista no presenta una imagen generada digitalmente en la voz de John Lennon. Paul tuiteó: ha sido genial ver una respuesta tan emocionante a nuestro próximo trayecto de los Beatles. Nadie está más emocionado que nosotros de compartir algo con ustedes más adelante en el año. Hemos visto cierta confusión, dijo Paul McCartney, y especulación al respecto. Parece que hay muchas conjeturas por ahí, dice él. No puedo decir mucho en esta etapa, para ser claro, porque claro, es una sorpresa, pero nada se ha creado artificialmente, aclara Paul McCartney, un poco haciéndose cargo de estas crítica. Tampoco sintéticamente, todo es real. Limpiamos algunas grabaciones que existían en el pasado, hicimos un proceso que se ha prolongado durante años y tendremos este nuevo éxito. Pero, dice, no hay nada de inteligencia artificial tampoco en los Beatles.
Habrá que escucharlo para ver si tiene algo raro o algo diferente. Eso de limpiar las grabaciones.
Sí, bueno.
Vamos a ver qué sale. Nos vamos a la pausa. Las José Soto vuelven a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones, pero antes de la pausa quiero darle un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo: entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4 y 5G. por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. 7:24, casi 25 minutos, nos vamos a la pausa comercial. Todavía, créame, nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con Defontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con Defontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana, pensemos digital.
Detrás de esa espumante, fría e irresistible cerveza, también está Salfa, moviendo miles de camiones Mack, Renault Trucks y Chevrolet a lo largo de Chile para facilitar el transporte de negocios como el tuyo, de un amigo o familiar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular, porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
40% de descuento en Sherwin-Williams. Desde el 29 al 1 de julio, ven y disfruta de nuestros días imperdibles. Elige entre nuestros más de 1,600 colores con el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, acá en la 89.7 seguimos haciendo Duna en Punto. A esta hora de la mañana, al teléfono, nos contestó la llamada el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, muy bien, buenos días. Con mucho frío y mucho barro.
Sí, bastante frío, bastante barro, qué decir de la gente que lo está pasando mal ahí en la zona centro-sur de nuestro país, diputado. Hay harto que hablar, harta contingencia, vamos a hablar seguramente también de eso, pero déjeme partir por el caso Democracia Viva. Sabemos de allanamiento en las últimas horas, de nuevos antecedentes que va a entregar el ministro Montes al fiscal que lleva la causa, un caso que además estaría salpicando ahora la delegada presidencial del Biobío. Con el correr de los días, con el correr de las horas, ¿qué imagen se ha creado usted, diputado, del accionar de esta Fundación Democracia Viva y también de los dineros que le fueron otorgados por parte del Servio?
Mire, cada vez más nos queda la sensación de que aquí hay una suerte de asociación ilícita para poder defraudar al fisco, comandada, ¿cierto?, desde Revolución Democrática, porque se va repitiendo el mismo patrón. También lo tenemos, ¿cierto?, en la séptima región, de alguna manera involucrada con otra fundación, que es Urbanismo Social, y nosotros creemos que lamentablemente esta fue una situación que llevó a Revolución Democrática a tener una suerte, como te digo, de organización para poder presentar estos proyectos y simplemente buscar financiamiento. Bueno, ya se ha develado, ¿cierto?, de alguna manera que este financiamiento se ocupó en buena parte para poder hacer campaña en el caso de la prueba, por ejemplo, y en otras instancias. Y yo creo que, mira, más allá de, obviamente, todas las investigaciones legales, penales, y todo lo que se pueda, y toda la sanción política que va a venir. Yo creo que aquí se rompe la fe pública de esta generación que se suponía más joven, más proa, que venía a salvar la política. Y yo creo que eso es lo más lamentable de todo. Ayer lo decía bien una persona del Partido Socialista en televisión, y justamente esa es la misma sensación que me queda a mí, que lamentablemente nos quedamos con la amargura de saber que estos jóvenes que llegaron a la política, digamos, con las prácticas de los más viejos, lamentablemente ya aprendidas.
Esa figura de asociación ilícita no se está investigando, entiendo, porque lo que se está investigando de parte del fiscal, o al menos lo que se está mirando, es tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ¿no?
Sí, claro, sí. Mira, nosotros hicimos una presentación en la Contraloría.
En la Contraloría, a diferencia de la UDI, que fue y presentó una querella.
Sí, la fiscalía hizo su investigación de oficio. Bueno, yo creo que aquí el Consejo de Defensa del Estado se va a tener que hacer parte en su momento, ¿cierto?, dado los antecedentes, porque hay autoridades involucradas. Nosotros le hemos pedido al fiscal nacional que ojalá pudiera tomar él el caso. Usted sabe que la ley orgánica, ¿cierto?, de la fiscalía determina de que el fiscal se puede involucrar en hechos donde hay autoridades de alto rango involucradas.
¿Esa petición le hicieron la semana pasada? ¿No han tenido respuesta del Ministerio Público?
Todavía no ha tenido respuesta todavía, pero esperamos como que él se involucre también no solamente por la cantidad de recursos, sino que también porque hay autoridades en ejercicio en el cargo, ¿cierto?, involucrados también.
Diputado Sahuer, ¿usted valora que el ministro Montes se haya dirigido personalmente a Antofagasta para entregarle antecedente al fiscal del caso?
Sí, mira, tardía la visita, para ser franco, pero yo valoro la actitud que ha tenido Montes, porque claramente no estaba informado de lo que estaba pasando. Obviamente él va a tener que responder políticamente si es que eventualmente esto escala a su posición, pero yo creo que ha tenido un comportamiento que da un poco más de tranquilidad respecto de la transparencia de la investigación. Yo siento que él ha hecho un esfuerzo, ¿cierto?, para poder desligarse de esta situación, mostrando todos los antecedentes, y él va a tener que entregarlos todos a la fiscalía, justamente para poder demostrar que no hay una intencionalidad del ministerio mismo en hacer este hecho, sino que más bien una situación particular de un grupo de personas.
Con la salida, con la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, que se concretó la semana pasada, ¿ya se asumió la responsabilidad política por este escándalo, diputado? ¿O hay más gente que tiene que asumir la responsabilidad política?
Sí, que mire, eso va a depender mucho de lo que vaya. Nosotros sabemos, a lo mejor, como dijo el propio Monte, la punta del iceberg. Uh-huh. No tenemos mucha claridad respecto a lo que se va a investigar y cómo va a derivar esto. Ahora, el propio ministro Monte, si tiene algún documento firmado porque obviamente uno sabe que los ministros firman y firman y firman todo el día, no necesariamente leyéndolo todo, lamentablemente él va a tener que también asumir si es que se ve involucrado de esa manera, aunque nosotros entendemos de que él no pertenece a este grupo, obviamente, de Revolución Democrática, él es del Partido Socialista, pero como le digo, yo creo que él ha actuado bien hasta el momento, esperamos que eso siga para que dé más facilidades para la investigación. Ahora, si usted me pregunta qué error ha cometido Monte, yo diría que uno fundamental, que fue el inicio de la investigación, cuando el Seremi de Vivienda renunció y le aceptó la renuncia inmediatamente sin hacer el sumario.
Claro,
eso debió haberlo congelado, la renuncia, habérselo aceptado luego de haber establecido la responsabilidad administrativa.
¿Puede haber ocurrido que no tenía todos los antecedentes a la mano también el ministro Montes?
Sí, claro, por eso le digo, ha sido una mezcla, y la propia subsecretaria reconoció antes de irse que no le había entregado la información a Monte, y por eso yo tengo una crítica distinta a él, digamos, que la que le hacemos a Revolución Democrática.
¿Usted esto lo circunscribe solamente en RD, en Revolución Democrática, diputado Sauerbaum? Cuando habla de asociación ilícita y cuando habla solamente de este partido y despeja y deja a un lado, por ejemplo, al ministro Monte, que es de otro partido.
No, pero bueno, esos son los antecedentes que tenemos ahora.
Claro.
Nosotros hemos pedido al Contralor, como tú decías, cierto, que haga una investigación en todas las seremías del país para ver estos proyectos y estos programas. Mira, y aparte decirle a la gente que nos está escuchando que también para nosotros como políticos, independiente de los partidos, es doloroso que se utilicen los recursos de campamento, que la gente de lo más pobre, entre lo más pobre, cierto, para poder derivarlo en una situación distinta que lo que estaban, digamos, destinados inicialmente. Entonces, también eso reporta para nosotros un grado de molestia especial, para serte súper claro y franco.
Y ya se viene el presidente Boric, diputado, en instruir a todos los ministerios la revisión de convenios producto justamente de este mismo caso.
Sí, porque además, como han salido en los medios de comunicación todos estos días, hay una cantidad enorme de recursos, más de 400 millones de dólares entregados a fundaciones de distinto tipo. Yo no digo que esté todo en cuestión, pero es bueno que la ciudadanía esté con la tranquilidad, ¿cierto?, que se entregan estos recursos para poder hacer bien uso, buen uso de ellos. Entonces, es importante que haya esta transparencia y me parece bien que el presidente haga esta investigación o esta instrucción, ¿cierto?, a los distintos ministerios.
Estamos conversando con el diputado de RN, Frank Sauerbaum. Diputado, en la UDI, sus socios de pacto pusieron a trabajar un grupo de abogados para que investigue los alcances que pudiese tener este caso. En su partido, en RN, harán algo similar, porque claro, ya conversábamos, ustedes fueron a la Contraloría, ellos presentaron querella, ¿no está cerrada más acciones judiciales de parte de su partido?
No, mira, lo estamos evaluando, bueno, estamos en semana de citar, seguramente lo vamos a conversar el lunes ya cuando volvemos al Congreso con la bancada, pero nosotros tomamos decisiones bien colectivas, lo conversamos harto, y yo creo que hay que ir paso a paso. Ahora, a mí me asombra mucho saber ayer, por ejemplo, que Revolución Democrática como partido se hace parte de la causa cuando ellos van a ser los principales investigados. Entonces, hay que tener un poquito de criterio porque lo mismo pasó con la Municipalidad de Vitacura. La Municipalidad de Vitacura se quiso hacer parte y la sacaron de la causa justamente porque estaban involucrados ellos investigándolo en el caso del exalcalde Torrealba. Entonces, hay que tener un mínimo de criterio. Nosotros somos un partido de oposición y vamos a evaluar si esto escala más, pero como te digo, yo espero que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte rápidamente de la causa.
¿Se tiene que investigar todo el nombre que aparezca, diputado Sauerbaum, sea quien sea, de dónde venga?
Sí, claro, como todo. Sí, aquí en Chile no hay chilenos de primera ni de segunda. Nosotros creemos que hay que establecer un marco de transparencia para que todos puedan responder ante estos lamentables hechos, porque son lamentables para nosotros, más todavía que hay involucrada la ex vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Y yo también te lo digo, entre los diputados, de nuevo, independiente de los partidos, nos causó mucha sorpresa y también molestia, porque se compromete también la institución como corporación, considerando que ella tenía un cargo importante, ¿cierto?, dentro de la Cámara.
¿Hay otra acción que pueden hacer al respecto sobre lo que pasa con el futuro de la Cámara, de la presidencia? No, ¿Cuándo vuelva la próxima semana?
Bueno, el viernes... ¿Qué día? Hoy día, no, el viernes.
Hoy día miércoles.
El viernes que vamos a presentar nosotros la comisión investigadora que estamos organizando junto con la UDI, Republicano, Evópolis y otros sectores de centro también que nos han firmado esta petición para hacer una investigación dentro de la Cámara. Esas investigaciones son bastante buenas, a pesar de que la gente no lo aprecie de esa manera, pero nos dan un detalle mucho mayor y que se conoce públicamente y hay una información que nosotros después de eso entregamos a la Fiscalía, por ejemplo. Cuando hay denuncias de los propios trabajadores del Ministerio de Vivienda, nosotros los recibimos ahí, por ejemplo, y les vamos a consultar y vamos a hacer una investigación que sea de otro tipo, más política, para establecer razones, alguna administración, o sea, alguna de responsabilidad política y administrativa también.
En este caso hay que constituirla, ¿cierto? Primero que todo. Sí. ¿Y quiénes podrían estar citados a esta comisión, diputado?
Bueno, la idea es que esté citado a todas las autoridades del ministerio. La idea es que desde el ministro Montes hacia abajo tú puedes citar también a la subsecretaria independiente que esté fuera del cargo, porque todos los que están en el cargo es importante, responden 6 meses después, ¿cierto?, de que se salieron del cargo o lo sacaron. Y por lo tanto nosotros esperamos que toda la gente, el ex-Seremi, ellos tienen la obligación de asistir. Y por lo tanto vamos a tener ahí una gama de personas que nos van a contar su versión también respecto de los hechos.
Déjeme aprovechar su tiempo, diputado Sauerbaum, para preguntarle por otro tema. ¿Están las condiciones para que la próxima semana se pueda votar en particular la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo?
No, mire, no tenemos hoy día las condiciones dadas, fundamentalmente porque nosotros estamos en un proceso de conversación con el gobierno.
¿Ya?
Nosotros fuimos a hablar con la ministra el jueves pasado, donde se nos hizo una exposición respecto a un cambio que se nos plantea respecto a la separación de la industria.
¿Ya?
Este viernes se nos ha invitado para conversar respecto de cómo hacer solidaridad con la nueva cotización, pero bueno, pero para ser franco y claro, la ministra lo sabe, nosotros se lo hemos dicho, estamos muy lejos todavía de poder llegar a un acuerdo. Nosotros creemos que el gobierno presentó una reforma muy ideológica que no respeta algunos principios que para nosotros son fundamentales, como la propiedad de los fondos o la posibilidad de que sean heredables o la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. Entonces, yo creo que hoy día, si nos hicieran votar el martes 4 como está establecido, simplemente no va a haber reforma.
¿No estarían los votos del martes?
No, claro que no, estamos, como le digo, muy lejos, pero en un proceso de conversación. Ahora, yo le reconozco, sí, a los diputados del gobierno que han ido cambiando la posición, porque inicialmente no querían conversar y querían que votáramos la reforma como estaba, han ido entendiendo que no tienen mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía, es cosa de ver las encuestas respecto a la propiedad de los fondos, quién quiere que se los administre, y por lo tanto, han ido cediendo, ¿cierto?, a la conversación, que siempre es positivo.
Bien, pues el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días. 7:39, vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, salud, ahorro y también jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Vamos a la pausa y al regreso acá Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Leslie Ayala e Isabel Caro. Hablamos de democracia viva.
Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron el alta.
Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
¿Le salió muy salada la cuenta?
Sí, pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con Vicevida, por lo que la cuenta no fue tema.
Oye, ¿y cómo contrata uno para nosotros?
En vicevida.cl, es re simple.
Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Quisieron hacerte creer que WOM era solo publicidad, pero somos mucho más. Porque fuimos reconocidos como la compañía con el mejor servicio al cliente de norte a sur. Y porque somos la red 5G más grande de Chile. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El nopal, que es capaz de crecer en zonas áridas y agrestes casi sin agua, ha inspirado una nueva técnica para producir hidrógeno verde. Así lo demostró un grupo de científicos de la Universidad de Texas, recurriendo a un piloto basado en la biomimética. Los científicos notaron que este cactus tiene los tallos con mayor superficie de su género, lo que le permite atrapar el agua atmosférica. Con esto en mente, desarrollaron una nanoestructura 3D con la forma de los tallos de nopal, que funciona como catalizador en el proceso de separación de las moléculas de oxígeno e hidrógeno, elemento clave en la producción de este vector energético. Este piloto es uno más de las investigaciones encaminadas a mejorar la eficiencia del hidrógeno verde para hacerlo más competitivo con otras tecnologías renovables. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José, mando medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de mando medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, mando medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, con frío, pero aquí se me pasó.
¿Sí?
Sí, ahora, es que estás como veraniego.
Hemos tenido dos climas diferentes en la mañana. Uno con mucho frío.
¿Ya?
Yo llegué, hacía mucho calor, y después, de un momento a otro, algo se apagó, frío.
Ya,
pero y ahora vuelve ahora, la temperatura
no, pero afuera a elevarse. Afuera, ¿sí? Hace mucho frío.
Sí, mucho frío.
Mucho frío.
Leslie Ayala, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días.
Isabel Caro, ¿cómo les va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Vivos aquí, como democracia viva. ¿Apareció el señor Andrade?
Apareció, reapareció al menos a través de un escrito en tribunales. Uh-huh. En el día de ayer presentó junto a sus cuatro abogados que designó.
Cuatro.
Para hacer su defensa. De cierta forma, lo que hace con este escrito ingresado al octavo juzgado de garantía de Santiago es dar cuenta de que él tiene toda la intención de colaborar. De hecho, es muy explícito en el escrito, en tanto de que él va a abrir todas sus cuentas bancarias y todos los productos financieros que tenga para que la fiscalía los revise exhaustivamente, porque él, si bien no está querellado de forma nominativa por ninguna de las personas que se han hecho parte hasta el momento, como es, por ejemplo, el Partido Republicano o la UDI también.
La UDI presentó querella, sí.
Y también RD.
RD también, claro, ayer, y RN a Contraloría.
Perfecto. Bueno, pero no hay ninguna que sea nominativa y tan directa, pero él dice, yo aparezco mencionado como presidente y representante de esta ONG Democracia Viva como uno de los principales sospechosos, en definitiva, de este eventual fraude al fisco, tráfico de influencia y malversación de caudales públicos que está investigando la Fiscalía de Antofagasta, ¿cierto? A propósito de este convenio firmado por la Seremi de Vivienda y el Serviu de esa zona. Bueno, entonces reaparece en tribunal, él no había tenido un perfil muy alto, casi todos los cuestionamientos los había tenido que responder su ahora expareja, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien había de cierta forma enfrentado la crisis que ha generado esto, este remesón político que ha generado obviamente esquirlas no tan solo en RD sino también en la propia coalición del presidente de la República, Gabriel Boric. Y bueno, ahora hay que esperar cómo toma la fiscalía esta situación, porque anoche nos enteramos que la propia fiscalía, tramitando una orden judicial de entrada y registro, ingresó y allanó ayer el domicilio que compartían hasta hace algunas semanas justamente el señor Andrade con la diputada Pérez, que queda ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
El señor Andrade, lo trataste igual que la diputada.
Disculpa, soy una persona respetuosa. Sí, debe ser más chico que yo, pero bueno. El tema es que en este allanamiento todavía no tenemos muchos antecedentes si se encontraron documentos, que era el objetivo de la fiscalía. Recordemos que ya se había allanado otros recintos durante la semana pasada, como fue las sedes, tanto en Santiago como...
¿Escucharon bien poco ahí?
Muy poco. Mm. Efectivamente, porque la sede de Santiago era una sede que finalmente resultó ser una casa. Acá también es una situación que se está investigando, porque la dueña de este departamento es una de las personas que aparece activamente como directora de la fundación que está hoy día en el ojo del huracán, que es Democracia Viva. Entonces hay que finalmente establecer si esto era una especie de fachada de la fundación o efectivamente en algún minuto ahí funcionó una oficina efectivamente donde se realizaban los trámites y se dirigían las acciones que supuestamente hacía esta ONG. Entonces, bueno, todas estas situaciones se han ido dando la fiscalía para poder hacer estas diligencias que son intrusivas, media intrusiva, las ha hecho con órdenes judicial en todas las oportunidades, ya sean los allanamientos de la semana pasada, que fueron simultáneos tanto en la ciudad de Antofagasta, en el Servio de Antofagasta, como les decía, en este departamento de Ñuñoa, como así lo que ocurrió ayer anoche en Pedro Aguirre Cerda, donde la policía, entendemos, estuvo trabajando y la fiscalía, por supuesto, dirigiendo esta investigación hasta altas horas de la noche, al menos como a la 1:30 se habría terminado la diligencia, y ahí es lo que a nosotros nos compete como periodistas averiguar si es que habían antecedentes importantes para esta investigación. Lo que nosotros entendemos que no, que efectivamente esta era una casa, la expareja de la diputada Pérez Andrade había ido ya hace algunos días a propósito del término de esta relación, por ende, lo que andaban buscando en ese minuto, y de hecho, por quienes preguntan los detectives, no es por la diputada, que en este minuto todavía no sabemos qué calidad va a tener en esta investigación, pero sí, lo que sí estaba claro es que esta orden judicial iba dirigida al domicilio que hasta alguna semana era donde justamente habitaba Andrade, que es uno de los principales imputados, entendemos nosotros, de esta causa. Así que nada, hay que ver ahora lo que va a hacer la fiscalía con esta, de cierta forma, puesta en conocimiento que él hace, de como acá están mis cuentas, ingresen, en definitiva es como no tengo nada que ocultar, pero vamos a ver qué finalmente resulta de las diligencias, donde se está investigando no solamente obviamente a Andrade, sino a Alex Seremi, Carlos Contreras se llama,
sí,
que era, también fue asesor de la diputada, y a todo este círculo RD ligado a la fundación, y en definitiva lo que se busca establecer es qué se hizo con este dinero que tenía fines muy específico en justamente campamentos de una zona bastante vulnerable en Antofagasta. Entonces, también hoy día entiendo, Isabel, que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, está ya ahora en Antofagasta y al parecer va a entregar más antecedentes en estas líneas investigativas que persigue la fiscalía.
Eso es lo particular que hace el ministro, porque desde el sur, el presidente Gabriel Boric además pide revisión de convenio en todos los ministerios.
Así es, bueno, se cumple finalmente la promesa de Carlos Montes hoy día. Él había estado planteando hace varios, ya la semana pasada, que tenía intenciones de reunirse con el fiscal de la zona. En este momento tenemos un fiscal subrogante, justamente porque el fiscal Ayala no se encuentra en sus funciones en este momento, o está en un viaje, no pudimos despejar bien eso, pero sí va a reunirse con el fiscal subrogante Cristian Aliaga, eso de las 9:30. El ministro Montes le va a entregar 4 archivadores. Él llegó ayer, una imagen bien clara de toda la información que le lleva el Minbus. Son 4 archivadores grandes, llenos de información, porque lo que va a entregar el ministro, lo que ya hemos conocido, es contratos suscritos por el Minbu con fundaciones a través de trato directo desde el 2019, que este mecanismo que se instala justamente desde ese año, y es por eso que se incluyen todos los convenios, que fue un levantamiento de información que justamente hicieron los equipos del ministro para ver si efectivamente el caso de Democracia Viva era un caso aislado o también habían otras fundaciones que estaban operando con este mismo esquema. Y ayer en la noche, el ministro Montes, después de reunirse con parlamentarios, porque él ayer visita los campamentos para revisar el despliegue, ¿cierto?, de estos convenios, si finalmente se habían realizado las propuestas que finalmente hace Democracia Viva en estos campamentos. Luego sostiene reuniones con autoridades y después de eso, él da un punto de prensa en donde da a entender que en el informe que le va a entregar al fiscal, finalmente se incorporan otras fundaciones que estarían con este mismo mecanismo, que fue bien confuso porque inicialmente las autoridades del gobierno hablaban de contratos en el fondo doble, sí, ¿cierto?, duplicados, que en el fondo funcionarios que recibían fondos por parte de Democracia Viva y también por el Servio, por la Seremi, que hacían una doble fiscalización. De alguna manera eso ha quedado un poco en entredicho ahora, porque ayer mismo el ministro comentaba en un punto de prensa antes de su viaje, visitó La Moneda, se reunió con el ministro Elizalde, y es ahí en donde él dice que acá no son necesariamente contratos duplicados, sino que lo reitera anoche también, funcionarios que estaban trabajando para la Fundación Democracia Viva y que a la vez prestaban algún tipo de servicio que no sabemos cuál ni cómo, ni si lo que él dice es que no se recibían fondos públicos directamente, pero sí a través de la Fundación, y que a la vez estaban de alguna manera ayudando a controlar esos mismos proyectos de la Fundación. Por lo tanto, se daba ahí una triangulación que él calificaba directamente ayer como un posible delito. Así es que eso todo es parte de lo que va a conversar esta mañana con el fiscal. Y también ayer llamaba la atención que entre los antecedentes que va a entregar el ministro Monte a la fiscalía está también la Fundación para la Superación de la Pobreza. El nombre de esa fundación no había salido hasta ahora y es llamativo sobre todo porque es una fundación mucho más establecida, que lleva muchos años haciendo de alguna manera haciéndose cargo de proyectos que tienen que ver con temas de pobreza, de vulnerabilidad. Por lo tanto, llamaba justamente la atención atención. Ayer conversamos con fuentes del gobierno que apareciera también esta fundación, según lo que dice el ministro Montes, pareciera haber un esquema similar al de Democracia Viva respecto de esa ONG.
Entiendo que esa ONG tiene un nombramiento, el nombramiento del presidente de la fundación corresponde al ejecutivo, ¿eh? Ojo, que me parece raro, igual que algo que salió ayer respecto a una fundación que presidía Aparicio Vallespín en la región de Los Lagos, y es como gobernador y en el directorio está el Seremi.
Es que ahí es distinto, claro.
Claro, es completamente distinto. O sea, no, de hecho el titular era bastante confuso, porque le decía que Vallespín le había entregado fondos a una fundación que él presidía, pero él presidía en tanto ser gobernador regional, y estaba Seremi, una serie de directores de servicios, en fin, era estas formas de organización que se dio el Estado en algún minuto para ser más eficiente. Ojo, para... A ver, yo no quiero exagerar, pero esto no es demasiado distinto a las corporaciones municipales. Uh-huh. ¿Ah? En que recordemos que lo que ocurría es que la municipalidad, como tiene un montón de limitaciones para ejecutar cosas, constituye a estas corporaciones municipales en que se convierte en aportante. Y de esa forma, las cosas llegan más fácil, con menos control. No lo digo menos control en el sentido negativo, sino que son más eficientes.
Menos burocrático.
Claro. ¿Ah? Entonces, de hecho, por eso está esta norma que plantearon algunos en algún minuto, de que la forma de asignación directa tenía que ver con la construcción de infraestructura, ¿se acuerdan? ¿Ah? Que por supuesto que los cursos online de no sé qué no eran infraestructura, pero sí estas redes húmedas eran infraestructura. ¿Ah? Entonces, que eso es lo que da la sensación de que en Democracia Viva estaban haciendo un intento por llegar más allá.
Bueno, parte de eso es lo que también se conversó ayer a nivel de Comité Político Ampliado. Ayer llegaron los presidentes de partido del oficialismo, principalmente se abordó el tema de la emergencia por los temporales que hemos visto en los últimos días, pero también se aborda el caso de Democracia Viva, y es ahí en donde justamente los partidos políticos le plantean al gobierno la posibilidad de que se active una agenda de prioridad para, por ejemplo, ver el tema de las corporaciones municipales por una parte, pero también revisar de alguna manera modificaciones a esta lógica de estos tratos directos que se hacen con ciertas fundaciones y que involucran altos montos de fondos públicos, como fue el caso de estos convenios de Democracia Viva y como hoy día vamos a conocer probablemente después de que el ministro entregue más antecedentes, podrían extenderse también a otras fundaciones. Como tú decías, Rodrigo, también el presidente, bueno, ha seguido dando señales en una línea que ha sido clara, que tiene que ver con un caiga quien caiga, que es tolerancia cero, ¿cierto? A todo esto, él ayer hace un análisis justamente a propósito de la pregunta a un periodista cuando visita el Alto Biobío por la emergencia. Él dice que considera que efectivamente estaban todas las condiciones para darse cuenta de que este convenio que suscribe el Servio con Democracia Viva no tenía por dónde, que era una fundación nueva, que no tenía experiencia en la materia, además de este conflicto, no un potencial conflicto tampoco de interés con la diputada Catalina Pérez del gobierno. Entonces, él ha dado esas señales, bueno, removió también a la subsecretaria el fin de semana, y ahí, bueno, está por verse también un poco en qué pie queda Carlos Monte. Lo hemos visto en una ofensiva como proactiva y todo, pero hay varios que consideran que no descomprimió lo suficiente la salida de la subsecretaria Rojas, por una parte, y por otra, que va a depender mucho también de las acciones ahora del ministro para contener la crisis, su continuidad también en el cargo. Hasta ahora no están entredicho que el ministro Montes se mantenga, tiene el respaldo del presidente, ellos han conversado mucho en los últimos días y él está, digamos, con todo el respaldo de la moneda, pero no se descarta que también se pueda haber debilitado, ¿cierto?, por todo esto y por el manejo y la gestión que también se vaya dando.
Haber aceptado la renuncia del ex-seremi sin un superior por medio.
Por ejemplo, de esto hay varias críticas de por qué, por ejemplo, el ministro, una vez que tuvo conocimiento de esto hace una semana atrás, no hizo la denuncia respectiva como le corresponde por ser funcionario público. Él, en el fondo, lo que dice en su equipo es que él se libera un poco de esa obligación una vez que la fiscalía abre una investigación de oficio, pero eso no está tan claro, al menos para algunos en la oposición. De todas maneras, como destacábamos ayer en La Tercera, hay una mirada por parte de la oposición que es bastante benevolente con Carlos Montes. Él es una persona que tiene vínculos significativos con la oposición, con la derecha, y desde allá hemos visto que no ha habido una ofensiva, quizás como hubiese habido con otro ministro del presidente Gabriel Boric, por las vinculaciones históricas que tienen con él, un ex parlamentario, fue diputado, fue senador, tiene hartos amigos también en Chile Vamos y en otros sectores de la oposición. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue su curso, digamos, este caso, y las gestiones que va a seguir haciendo el ministro Montes. Hoy día a las 6:30 tiene una reunión también con 23 fundaciones, justamente para analizar posibles modificaciones a estos tratos directos y ver cómo también una preocupación importante que tiene el gobierno es que finalmente no paguen justo por pecadores, como decía ayer el presidente Gabriel Boric, porque existen fundaciones que han hecho la pega, que sí, en el fondo no están robándose plata, sino que hacen justamente proyectos sumamente significativos, sobre todo para personas en situaciones vulnerables. Y bueno, es por eso que él se va a reunir con esta fundación hoy día en la tarde, y se espera también hay un camino de trabajo conjunto para evitar justamente que queden todos manchados, digamos, por este caso.
Recordemos también lo último, que el jueves vence el plazo de 5 días que le dio la Contraloría también al ministro Montes para responder a propósito de todas las otras pagos que se podrían estar ejecutando en esa zona, en particular en el servicio de Antofagasta, y eso es muy importante también lo que tenga que decir más bien el Contralor Jorge Bermúdez también con el funcionamiento, como decía la Isa, de estos tratos con las fundaciones desde la Seremía.
Y queda pendiente ver si el CDE va a tomar algún tipo de acciones.
Sí, eso también lo van a ver dentro de cuando entreguen ya los antecedentes totales en la fiscalía. Entendemos que entre en el plazo de 2 semanas.
Entiendo que el viaje del ministro Antofagasta, entre otras cosas, tiene que ver con el requerimiento de la Contraloría, según me decía. Perfecto. Porque de hecho entiendo que la intención del ministro es entregarlo antes del plazo.
Ah, mira, dan una señal de total transparencia.
No, está en eso, absolutamente.
Vamos a ver qué pasa. Lele Ayala, Isabel Caro, muchas gracias por estar acá.
Gracias, buen día.
Gracias a ti.
Viene la José Soto con las noticias. Después de eso, hablemos en Ofacanduna. Quédese aquí en el 69.7.